Un día perfecto. Lunes a viernes, de 13 a 17. Metro. 95.1. Sonido urbano.
Mauricio Dayú con nosotros. Como cada jueves, trayéndonos esas historias hermosas, hermosas, que no solamente le tocan vivir, sino que, como dijimos la otra vez, cuenta de manera excepcional, de manera maravillosa. Bienvenido ahora sí, Mauricio.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Hombres de negro, ¿no?
Viene a ser, sí, de negro hoy. Como las telenovelas del
programa
ahora, porque en el bloque anterior se hablaba de plata, ahora vienen los pobres. Va cambiando de...
No te quiero faltar el respeto, pero te lo voy a faltar. En chiste, ¿no? Pero, ¿fuiste mucho o fuiste alguna vez galán de telenovela? O sea, ¿te contrataron como el fachero de la novela?
No. No llegué a ser galán.
No llegué a ser galán.
Me hubiera gustado mucho, pero no... Me faltaban atributos.
Porque, no quiero que me malinterpretes, pero estás hermoso.
Pero... Sí. Chicos,
he visto galanes, ¿no? He visto galanes mucho más fureros que vos.
Sí. Eso no es un piropo, Gaby.
¿Cómo que? Intentó hacerlo, pero le salió mal.
No.
Para mí, tiene todo para ser un galán.
Pero, no, por supuesto que sí, pero a veces. Yo creo que históricamente el galán de telenovela era el estereotipo. Ahora se ha modificado mucho.
Sí, después cambió mucho.
Claro.
Sí, ya hace bastante.
Más normal, mucho. Más una persona normal.
Es que en realidad todos somos galanes en algún momento con nuestras propias historias.
Claro, ¿no? Somos galanes de alguien.
Y sí.
Mi mujer me dice que soy hermoso.
Son sus heroínas, claro, en su momento.
Tal cual.
Es un poco así. Pero bueno, el estereotipo.
¿De qué se ríe esta?
Marcaba.
¿Que no somos galanes nosotros tres?
No estoy hablando de ellos tres. A vos te miré.
Acá hay pica directa.
Te quiero mucho, Caro.
Al pico. Bueno, Dayub, ayer, no sé si alguien te contó, imagino que no, pero nosotros tenemos un columnista los miércoles, que es mi peluquero del barrio, Julio Pan, el CRA.
El CRA.
Se puso un poco celoso.
¿Entendés el quilombo que me armó?
Un poco celoso porque el jueves pasado Dalma, en un momento, mientras contabas la historia con Cortázar...
No, cuando terminé la historia yo dije, ¡ay, lo amo!
Te amo, dijo. Dayub. Te amo, así como comentar. Y se puso, y nos hizo un escándalo al aire ayer. Escuchá una parte, escuchá un tramo.
Pero yo te voy a decir algo. El problema no era con Jul, pobre, era con Dayu. Él es un dulce de leche y yo soy todo lo opuesto. Eres todo amor, así, todo suavecito, todo que sabe hablar. Un jueves le voy a caer de verdad acá, aunque no sea el imitador, y le voy a decir un montón de cositas.
Hay orden.
Yo quiero hablar mano a mano con Dayu. ¡Upa! ¡Te aplaude la Dalma!
Una escena de celos inexplicable.
Es cuando mejor le cabe decir qué cra.
¡Qué cra!
¡Qué cra!
¡Qué cra!
Muy bien.
¡Qué cra! Bueno, Mauri, metámonos un poco en si querés, en la historia de hoy, que yo no sé nada de qué se trata. Jules me dijo, nos dijo a nosotros, presta atención porque es espectacular.
No, tiene que ver con la infancia. Hoy es un día complicado con todas las nuevas restricciones. Hoy es un día de
la
adulto,
noticia,
¿viste?
Claro.
Sí. Hoy yo me acordé por qué había escrito en el programa del equilibrista, en la contratapa, había escrito, cuando llegué a ser adulto, me di cuenta que estaba en un problema, porque no me gusta la vida de los adultos, no me gustan los cumplidos, la resignación, los bancos ni los remedios, me gusta la expectativa, la posibilidad, la euforia, en eso ando, por eso este espectáculo escribí, ¿no? Y hoy claramente me di cuenta, digo, qué lindo que es la infancia, qué lindo que era cuando éramos chicos y vivíamos de un modo más inconsciente. Yo pasé mi infancia, casi toda mi infancia, en el club. El club estaba a dos cuadras de mi casa, el club recreativo. Ahí jugábamos a todos los deportes, en Paraná, en Entre Ríos. Para ubicar geográficamente, mi casa estaba a dos cuadras de las vías del tren, hacia abajo, hacia arriba dos cuadras el club, otras dos cuadras el mercado y otras dos cuadras la
todo
peatonal.
Caminando,
digamos, todo
caminando.
Cerquita y todos lugares a donde aspirábamos llegar de acuerdo a la edad, ¿no?
¿Vos qué deporte hacías?
Yo empecé jugando al básquet y nosotros jugábamos en un equipo donde no era como ahora. Éramos cuatro petizos y un alto. Hoy pensar jugar al básquet siendo bajo no existe.
Bueno, ¿viste? Campazo, ¿viste?
Sí, pero son excepciones, ¿no? Hay que ser muy, muy habilidoso. Nosotros aprendíamos solo a llevar la pelota hacia el área contraria y tirárselas al Beto Josami, que era el alto.
El Beto Josami.
El Beto Josami. Y él se daba vuelta, pum, y embocaba. Y así llegábamos a ganar torneos. Una vez había, ahí en el club había un jugador que era extraordinario, que yo admiraba muchísimo, que se llamaba Tito Lerman, que además de ser muy efectivo y de embocar, en todas las jugadas hacía cosas con la pelota que nadie entendía de dónde la había sacado. Una vez un compañero de él, por ejemplo, dijo, yo hice 20 tantos porque me paré en lugares ilógicos, donde nadie podía esperar la pelota, porque él, Tito, de algún modo con la mano izquierda, por debajo de la cintura, por atrás, hacía aparecer la pelota.
Un mago.
Extraordinario. Bueno, yo le tenía mucha admiración y en un momento, cuando estaba en infantil mayor, en esa categoría, vino a dirigir nuestro equipo. Y iba muy bien nuestro equipo, llegamos a jugar la final. Y en la final, faltando muy, muy poco tiempo, habíamos pasado de ir perdiendo a igualar, y ya estábamos perdiendo, pero por un simple nomás, me tocó escaparme de contragolpe, dejar al que me marcaba atrás, y cuando estaba llegando al aro, en vez de pararme y asegurar la pelota para hacer el tanto y salir campeones, yo no sé por qué, inconscientemente, me pasé la pelota por alrededor de la cintura,
no,
por debajo de la rodilla,
no,
la cambié de mano y la tiré. Yo me acuerdo, tenía 11 años, yo vi la pelota como pegó en el tablero y iba derecho a la red.
¿Era la final?
Era la final, pero así como venía la pelota se volcó y cayó para afuera.
No, Mauricio.
Ay, no.
Sonó el pitazo final y yo empecé a escuchar cómo me quería matar todo el mundo. Yo escuchaba, ¿cómo hiciste una cosa así? Salíamos campeones, ¿pero qué pasó? Los que estaban jugando ahí a las cartas, ahora les interesaba muchísimo el partido, cosa que nunca nos había pasado, ¿viste? Estaban los que jugaban al casín, los padres, los otros chicos. Yo escuché un ruido ensordecedor que me, ni sé si ocurrió tan así, de tanto que lo magnifiqué con el tiempo. Pero lo que sí me acuerdo es que yendo hacia el banco de suplente, porque no sabía dónde ir para que me dejaran de aturdir con lo que había hecho, y yo vi a este director técnico, a Tito, que abrió los brazos y me cubrió como para que nadie entrara a seguir gritándome cosas, y me dijo, decile que yo te había dado una orden, que si ganábamos teníamos que ganar con una jugada de lujo. Ganar gana cualquiera. Y a mí me habilitó, ¿viste? Dije, empecé a decirle a todos, yo lo hice porque el director me había dado una consigna, él me había dicho que yo tenía que ganar con una jugada de lujo. Ese tipo,
¿cómo te cuidó?
Impresionante. Y lo que aprendí además, porque yo creo que en casi todo lo que he hecho después, de algún modo siempre he estado buscando esa jugada, ¿no? Hacerla pero de lujo, ¿no? O sea, hacerla pero bien, hacerla pero de un modo que no sea para el lado que me lleva el viento.
Convencional.
¿No? Bueno, y así como estaba Tito Lerman, estaba Mario Avellaneda, que era el crack del fútbol. Bueno, Mario era crack de todo, hasta el metegol la rompía. Y un día, él hizo un gol para que Atlético Patronato tuviera la posibilidad de jugar el regional para tener la posibilidad de jugar en primera. Imagínate.
El Patronato que hoy juega en primera.
Sí, sí, sí. Imagínate la lucha por la aspiración de tener la posibilidad, ni siquiera que era para entrar a jugar en primera. Pero hizo un gol tan potente para mí, tan potente, que me gustaría que lo compartiéramos juntos. Para que nos imaginemos lo que yo sentí en ese momento.
El balón por la mitad de la cancha, vienen abriendo hacia el sector derecho, la viene tomando Mario Avellaneda. Pasó con una gambeta hasta la puerta del área, sacó el zurdazo cruzado. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! Full, 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 full vence, botines full vencedores.
La tarde que Mario Avellaneda hizo el gol que le dio la posibilidad de jugar el torneo regional al Atlético Paraná, fue inolvidable para mí. Me llenó de euforia. Ni bien terminó el encuentro, me puse mi camiseta, mis zapatillas de básquet y me fui al club a practicar. Estaba incentivado por los comentaristas de la radio que hablaban de una gran hazaña, de una epopeya y de un héroe. Llevaba unas 2 horas jugando solo. Imaginaba partidos imposibles de ganar. Hacía paralelismos entre el fútbol que acababa de escuchar y el básquet que yo jugaba. Probaba tiros inesperados casi desde la mitad de la cancha para estar preparado por si alguna vez, en un partido cerrado como el de esa tarde, aparecía la magia y encestaba. Estaba anocheciendo ya. Adentro del club estaban el cantinero, varias mesas jugando al truco, algunos parroquianos parados mirando las cartas desde atrás y otros que afinaban la punta del taco jugando al casín. De pronto, se abrió la puerta de entrada. El que llegaba era el autor del gol salvador. Se produjo un silencio total. Se paró el club. El silencio duró lo suficiente como para que comprobáramos que era él. Y estalló un aplauso que duró el tiempo que a él le llevó a atravesar la cancha. Yo tenía 13 años y recuerdo haber visto cómo se extendía una alfombra roja imaginaria por donde caminaba el creador de la magia de esa tarde, el ídolo, el crack. Éramos pocos, pero todavía oigo el aplauso cerrado como de miles. Las chapas del tinglado se sumaban con el rebote del sonido que las palmas de cada uno de nosotros golpeaba una y otra vez con toda la fuerza y la emoción que teníamos. Era común verlo entrar todas las semanas a Mario. Pero ese día, después de lo que había hecho, había que volver a mirarlo, verlo detenidamente, ver su cuerpo pequeño y morrudo, mirarle las piernas que habían logrado eludir a los defensores y que con toda la fuerza habían sacado un zurdazo imposible de atajar. ¿A dónde van los ídolos después de ser inalcanzables por la radio? Al club, a encontrarse con su gente, para volver a ser igual que los demás. Aunque para nosotros esa tarde él era como intocable, de otro planeta. Pero hizo lo que hacía siempre. Fue al club, simple, con la sencillez de los que hacen lo que les gusta. Porque eso es triunfar. Triunfar es ser un tipo común que un día puede más que los demás. Lo supe esa tarde. Por eso fue inolvidable para mí.
Frescor es la bebida más refrescante, con agua, hielo, soda, gusta al instante. Jugo natural muy sabroso de naranja, de mandarina, pomelo y limón. Frescor es jugo.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Me acordé de que el cuento este lo escribí porque en la primera temporada de Toc Toc en Mar del Plata me encontré como a las 1:30 de la mañana en la calle paseando los perros a Rottenberg. Y Rottenberg me dijo, pero ¿cómo? ¿Usted está liderando la taquilla de la temporada? ¿Está haciendo el espectáculo que más entradas vende? ¿Está paseando el perro? Me dice, yo nunca la vi a Mirta pasear el perro, ni a Susana pasear el perro. ¿Y qué querés que haga? Le digo, ya hice las dos funciones. No sé, a mí me parece raro esto, me decía Carlito. Le digo, bueno, yo te voy a mandar un cuentito de por qué después que termino la función voy a comer y después paseo a los perros. Y se lo mandé. En realidad lo terminé de escribir porque lo tenía ahí, pero no lo había escrito. Y a él le gustó tanto que lo puso en la revista de Multiteatro en ese momento.
¿Rottenberg?
Sí, sí. Porque representaba un poco esto que también a mí me gusta desmistificar, ¿no? Que esto de que a veces no hay que hacer demasiadas cosas para hacer, ¿no?
Te voy a decir algo, una de las cosas que pensé escuchando este relato maravilloso. Una de las cosas que pensé es esos aplausos que se llevó Mario Avellaneda por ese gol eran tuyos unos años antes si hubieras convertido, hubieran sido tuyos si hubieras convertido ese doble.
No lo había pensado, mirá. En lugar del abucheo se hubiera tenido los aplausos.
Y seguro. Y otra cosa que te quiero decir, Mauricio, es que uno de estos ídolos, Mario Avellaneda, está en línea.
¡Epa!
Mario, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
¡Esa, Marito!
Mauricio, abrazo grande, querido.
¿Cómo andás?
Y para Gabriel y Alma, no los conozco, mucho gusto. Es un honor para mí estar en su programa.
Igualmente, Mario. Primero te felicitamos por el golazo que hiciste. Escuchamos el relato recién, golazo.
El más grande me copió.
El más grande te copió. Claro, el tuyo fue anterior.
Claro.
Claro. Te cuento. Vos sabés que mi hermano, el papá de Dalma, debutó contra mi hermano en el partido Argentino Juniors y Talleres de Córdoba.
¿Tu hermano jugaba en ese Talleres?
En Talleres, mira.
Sí.
No sabía.
Mirá.
Y Diego debuta contra él.
Claro. Mira vos,
qué va.
Así famoso... que dale un beso muy grande a Dalma.
Gracias.
Acá está,
te escucha
Dalma. Ese famoso 1-0 ganó Talleres
gana
en cancha
Talleres.
De Argentinos, ¿no?
Exactamente, ganó Talleres.
Claro.
Sí. Mirá vos, qué historia atrás de la historia.
No sabía, mirá qué bárbaro.
Sí. Igual Mario, todo bien con tu hermano, jugó en Talleres, pero no, el gol este lo supera.
Ah.
Sí, no, está bien, pero eso fue una gota en el mar.
Y Mario, recién Mauricio nos contaba la historia de tu gol y lo que produjiste en tu pueblo y en tu barrio. Pero ¿cómo fue tu vida después de ese día que nos contó Mauricio?
Mi vida siguió igual. Mi vida fue, como te lo dije ahí, humilde, sencillo. Estar todavía. Yo iba toda la barra de este barrio, íbamos siempre al Club Creativo. El barrio nuestro. Íbamos desde los 5 años. Así que para mí no era nada extraño ir al Club Recreativo. Yo me encontraba más cómodo en el Club Recreativo que en cualquier otro lado, ¿entendés? Claro. Por eso lo que él te cuenta es como lo cuenta, así pasó.
los clubes.
Lo que pasa es que Mauricio lo cuenta tan bien que te hace volar de la cara china.
Los clubes de barrio, de pueblos, de ciudades, ¿no? Son una cosa maravillosa. Esconden un montón de historias que quedan para siempre en aquellos que les ha tocado vivir, como tu caso, Mauricio, como el caso de Mario, que está en línea. Porque después, claro, uno va desarrollando su vida, incluso me imagino en ciertos lugares uno se va a la Ciudad de Buenos Aires, a otros lugares, deja de acudir, incluso deja de ver a un montón de gente, pero en la cabeza está siempre, ¿no?
Y sí, porque crean valores que uno lleva después y ejerce y se acuerda por qué es de determinada manera o por qué actúa de determinada manera, y es porque vio a otros que admiraba y que te dejan esas enseñanzas casi sin darse cuenta. Si yo no hubiera escrito el cuentito este, tal vez Mario ya ni se acuerda del gol que hizo.
Totalmente.
Porque son maestros que enseñan sin enseñar, ¿viste? Sin proponérselo.
Claro, mucho más que un gol, mucho más viene...
Absolutamente.
Más cosas, claro.
La actitud, ¿no? Lo que son como persona, que es lo que uno intenta, rescatando esas cosas, intenta de algún modo armar el propio camino iluminado por estas actitudes.
Mario.
Sí.
¿Era bueno el básquet, Mauricio?
Era un patadura.
Sí. Muy bien, Marito, la verdad, así me gusta.
No, lo que pasa es que Mauricio, así como lo ves ahora, siempre fue así. Jovial, le gustaba hacer broma, no lo agarraba en serio al básquet, pero sí, él siempre buscaba lo más difícil, hacer el gol histórico.
lo que contaste, exactamente lo que contaste. Pará, y mencionaste mucho con mucho corazón a Tito Lerman, se llamaba. Tito,
bueno, Mario jugó al básquet con él, ¿no, Mario?
Sí, Tito para nosotros era un ídolo total.
Claro.
Era un ídolo total. Todos nos fijábamos, era el espejo de nosotros, donde nosotros nos mirábamos, ¿viste? El espejo donde nosotros nos mirábamos. Y lo respetábamos mucho. Aprendimos mucho de él.
Claro. Por eso son tan importantes también los clubes del barrio. Vos hablabas, Mauricio, de los valores, ¿no? Y muchas veces son ídolos anónimos para la gente, pero no para aquellos que acuden a esos lugares.
Claro,
no,
fíjate que cuando grabamos este video le pusimos imágenes a este relato. El día anterior yo me di cuenta que iba a estar mejor el relato si había amigos de Mario, si había gente en el club cuando grabáramos. Y con meter un mensaje en un WhatsApp, cayeron 30 personas, todos amigos de él, de la generación de él, que iban a avivarlo, a aplaudirlo como si fuera reviviendo aquel momento. Y eso lo logra él por su personalidad, ¿no?
¿Y vos por qué te emocionás?
No sé.
Pero bueno, él se emociona como emociona. Gabriel, él se emociona como me emociono yo, ¿eh?
¿Vos también?
Sí. Tenés cuidado que eso toca en lo más íntimo.
Sí, también tal vez porque yo no me imaginé nunca que las historias que vivía en la infancia iban a ser tan importantes para mí en el futuro. Y compartirlo con ustedes y con toda la gente de la radio, con los oyentes, me gusta mucho y me gusta tanto que me llega a emocionar de alegría, de felicidad, ¿no?
Al 11-5-0-25-95-10, si los oyentes te quieren dejar algún mensaje de voz al WhatsApp, te quieren comentar algo, Mauricio, lo pueden hacer. 11-5-0-25-95-10. Mario, será un patadura al básquet, pero como actor es número uno.
No, es indudable, es el número uno.
No, eso,
me saco sombrero, es lo mejor que yo veo en este momento como actor.
Pero para, mejor que Darín, no.
Y está de cabeza a cabeza,
Muy bien.
Para, mejor que Al Pacino, no.
Y estamos llegando.
Mario, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Qué haces vos?
No, yo tengo una agencia de tómbola.
Tómbola.
Bueno,
Quiniela,
sí.
Sí, de Quiniela.
Ahí en Paraná.
Familia,
¿En Paraná?
Sí, está en Paraná, en pleno centro de la ciudad de Paraná.
Hace unos meses vendió el premio mayor, lo llamaron.
No.
Le hicieron más entrevistas que Pacino y que Darín.
¿En serio?
Sí. ¿No, Mario?
Sí, dimos el primer premio de un Kiri 3 de 235 millones de pesos.
¡No! Linda comisión agarraste ahí.
Agarré la comisión.
Sí, claro, porque hay un 10 para el Quiñera.
Lo que pasa es que iba a hacer una sopa para unos cuantos amigos, pero no pude hacer ni una sopa porque no se puede hacer.
Claro, no
te hagas ese boludo, No te hagas ese boludo. Cuando termine la pandemia vamos todos.
Cuando ustedes quieran, no tengo ningún problema.
Mirá que ya le debes un asado a todos los que fueron a grabar el video, Mario.
Claro. No, pero eso comimos todos los meses con ellos, no.
Pero para,
vamos a hacer algo distinto.
Mario, ¿ganó el premio mayor alguien así del barrio, alguien humilde, alguien que le vino fenómeno?
Es una persona que no te ve a ti bien.
No.
Pero es una persona que vive cerca de la agencia, sí.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿235 millones de pesos dijiste?
Sí.
Sí, en julio del año pasado.
$1.5 millones es hoy.
En julio del año pasado era más.
Claro.
qué barro.
Que ponga unos pesos en el club, decirle, ¿no?
Gaby, lo que pasa es que a Mauricio siempre digo que cuando venga para allá venga a mi casa a comer, pero no quiere. Pasa que está tan flaquito que yo me da lástima.
Pero vos también debes estar flaco si escuchas un jugador de fútbol.
Se retiró hace mucho.
Mario, yo antes de...
Y la cocina muy bien.
Antes de despedirte, quiero hacerte una pregunta y que nos reveles el secreto, ¿verdad? Porque yo hace muchos años que quiero saber, ¿por qué los jugadores de metegol en los que vos jugabas podían patear media chilena, hacer sombrerito, cabecear? ¿Por qué los de los nuestros eran rígidos y los tuyos no? ¿Sabes lo que jugaba? Las cosas que hacía. Es una cosa que decís, ¿cómo?
¿No vale Molinete o no, Mario?
No, ahí hay que pisarla.
Claro, hay que pisarla, exacto, hay que hacer pase.
Hay que pisarla y moverla de un lado para otro. No, el mayor te juega, no te lo sabe.
Claro. Mario, querido, un enorme placer hablar con vos, de verdad, ¿eh? Un gusto enorme.
Igualmente para mí.
Gracias, Mario.
Igualmente para mí, un beso para usted, un abrazo, un abrazo grande para Mauricio.
Lo mismo, Mario.
Abrazo, Mario.
Gran abrazo.
Muchas
para
gracias,
todos.
Mario.
Chau. Mario Avellaneda, el protagonista de la historia que nos trajo.
Bueno,
la que
ya está. 47 años llorando como un boludo. Lo más lindo de la infancia, no hay otra. Club, calle, todo. Ahí se aprende todo.
Kelly.
Es que
qué
es así,
mensaje.
Es así. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama el cuñado de Macri, el actor? Se me fue el nombre ahora.
Aguada.
Sí, claro, Alejandro Aguada.
Alejandro Aguada. ¿Sabes qué? Yo paraba con mis amigos en un café de Villa Crespo, el San Bernardo.
Sí.
Que a veces venía Aguada cada tanto. Estoy hablando muchos años atrás, ¿eh? Y que es donde, yo lo conté mil veces, donde murió mi abuelo en café. Paraba mi viejo y después paraba yo. Y nada, estábamos ahí en el café, un café nada, de barrio total, de Villa Crespo. Y eran los Martín Fierro, no sé, te hablo como hace 20 años. Y Aguada venía cada tanto. Y ganó el Martín Fierro, no sé si de oro o no, o de actor, no sé qué. Y de golpe cae en el café del barrio con el Martín Fierro y se pone a chupar con nosotros. Y le decimos, pero pará, vos acabas de ganar el Martín Fierro, o sea, anda como en la Recoleta, qué sé yo, anda con los actores. No, yo vengo acá con ustedes. Dije, Aguada, yo vengo acá con ustedes, donde paran ustedes, donde paro yo.
Qué bien.
Y ahí el café del barrio con el Martín Fierro, me acuerdo, fue hace 20 años, 15, no sé, pero siempre me lo acuerdo porque tiene un poco la esencia de la historia que vos contás.
Sí, se confirman muchas cosas ahí. Y esos otros momentos también están como muy sobrevaluados, ¿no? En realidad no son los momentos del triunfo, de ganar los premios, son los momentos de mayor tensión, los que menos se disfrutan, claro. Los de que te dicen cosas que te presionan, no son cosas que te favorecen mucho.
No, y además, por esto que decías vos de Rottenberg, ¿no? Haber ganado todos los premios con Toc Toc, haber agotado entradas, etcétera, y él sorprendido por tu perro. Yo creo que todo eso, esas cosas le pasan a los demás. O sea, todos cambian hacia vos cuando vos triunfás.
Claro. Lo ves de otra manera a él, no es que él cambie.
Vos sos igual que ayer con un premio.
Claro.
O con un teatro agotado.
Está muy bien.
Pero los demás te empiezan a mirar distinto.
Claro, el otro se imagina otra cosa, ¿no? Claro. Por eso lo sorprende, sí.
Sí, Javi.
Mauricio, la puta madre, me moviste todas las entrañas. Muy buen cuento, loco. Muy
gracias,
bueno.
Muchas gracias.
Mauricio, querido.
Bueno, un placer.
Placer enorme, enorme, enorme.
Nos vemos la semana que viene.
Nos emocionaste a todos.
Bueno, muchas gracias.
Me pasó lo mismo. Yo jugaba en un club de barrio, acá en Flores, y había un pibe que la rompía mal. Y el pibe nos enseñaba a todos. Y el pibe era lo más humilde que había. Me acuerdo historias, hemos ganado campeonato por él. Yo siempre dije, este tiene que llegar a primera, tiene que llegar a algún lugar, y el pibe es un simple pibe de barrio. Y nada, es un comerciante.
Bueno, eso pasa mucho también, ¿no? El ídolo del club de barrio. Que después, bueno, no necesariamente va a ser figura en un deporte o lo que sea el día de mañana. Muchas veces, es un poco triste, pero muchas veces lo mejor que le pasó en la vida, ¿no? Y después no le pasan cosas mejores.
Y bueno, de algún modo es una exigencia que tiene el deporte, ¿no? Tiene una edad, tiene un límite y todos tienen que saber entender que se termina ahí. Hay profesiones que son así.
Hay un mensaje de los oyentes para vos.
Este es un mensaje para Mauricio. Soy Juan Leal, de Mendoza. En realidad para todos ustedes. Realmente siempre a Mauricio lo he visto como actor y no he tenido la oportunidad de verlo en vivo porque estoy en Mendoza, pero nunca me había imaginado, qué sé yo, eso que dice él, o sea, que detrás del actor hay esas personas increíbles, normales, increíbles para los amigos, normales para todos, que no se creen nada. Y bueno, eso me pareció de Mauricio. Me encantó, y me encantó el relato, me encantó el cuento, me encantó que hayan hablado con Mario, y bueno, realmente me emocionó.
Qué lindo que alguien junte esas dos palabras, ¿no? Increíble y humilde al mismo tiempo, digo, ¿no?
Igual no sabe que ahora hay una limusina esperándote en la puerta. Él no lo sabe, está Mendoza, no se da cuenta.
A ver, Javi, metele los mensajes así.
Yo he ido a jugar al básquet contra el Recreativo Bochas Club de Entre Ríos, en Paraná. Y no sé si somos más o menos de la misma generación, pero a mí me recibió en su casa Darío Verbeck. No sé si Mauricio lo conoce.
¿Lo conocés?
Parece unos años más chicos.
Me parece que es posterior a mi etapa en el club, pero puede ser porque nosotros hacíamos intercambio y fuimos a jugar a varios lugares también.
A ver, dale, Javi.
Yo soy de La Pampa, de General Pico. Esas cosas parece que nos hubiesen pasado a todos. Ahora, quiero agregar algo. Esto de haber llegado en algún momento a la heroica, yo también lo quiero reflejar en el programa que están haciendo hoy. Yo creo que Calle por ahí, bueno, Gaby ni hablar, pero Calle, vos que tenés tantos años de radio, creo que hoy podés decir que llegaste. Hoy con el programa que hacen, con esta columna, creo que podés decir tranquilamente, llegué, hice el gol que voy a recordar toda mi vida. Hola, chicos.
Ponle vuelta porque era elogioso. Ponle vuelta. No.
Sí, el gol lo hizo Mauricio, no lo hicimos nosotros, ¿no? El gol lo hizo Mauricio.
Pero nosotros lo trajimos, Mauricio.
Es verdad.
Juega con nosotros, es nuestro equipo.
Es verdad. Bueno, la verdad, qué decirte. Ya escuchaste a los oyentes.
Muchas gracias.
Nos escuchaste a nosotros.
A vos.
Te agradecemos muchísimo y te esperamos. No te agrandes ahora. El próximo jueves.
Nos vemos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Chao a todos.
Metro
95.1.
Sonido urbano.